Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlos Peláez.
Un día,
señor.
De esto me voy a dedicar a comentar un montón de asuntos, un montón, una columna sola dedicada a comentar un montón de asuntos, porque era, estaba escuchando a los compañeros de deportes,
a Oscar,
esto de el futbolista de Nacional atacado por un perro pitbull, ¿no?
Sí.
Tal vez ahora que un animal de esas características ataca a una persona conocida, a un futbolista en este caso, alguien tome acciones concretas para evitar que estos incidentes se sigan registrando, porque no es la primera vez.
No.
En realidad se han registrado muchísimos. Aquí en Maldonado se conocen casos terribles de ataques de perros de esta raza contra personas, ¿no? Y yo sé que alguien va a decir, los perros no tienen la culpa de los humanos. Esto es cierto, eso sí también, pero la culpa de los humanos que tampoco hacen nada y vos no podés terminar caminando por la calle tranquilo porque estos animales terminan haciendo ese tipo de acciones. Yo creo que llegó la hora, realmente, llegó la hora de fijar normativas. Viste que todo el mundo necesita normas,
sí.
Porque si no hay normas, se hace lo que quiera. Yo creo que esto va a generar, lo tengo claro, porque los animalistas nos ganan en todos lados, ¿no? Como todos lados, pero bueno, yo creo que hay que fijar normas para evitar la tenencia de determinados animales y determinadas razas en las ciudades. Hay cosas que no se pueden tener. No podés crear una boa en tu casa, por ejemplo.
Ni un león.
No podrías crear un león. Bueno, de hecho no podés. Hubo gente que pudo, sí, allá por cerca del Prado había un tipo, ¿te acordás? Que tenía león en su casa hasta que lesionó a un niño y se dieron cuenta que había leones. Y criaba leones en el fondo de su casa. Pero bueno, hay gente muy loca con esto. Efectivamente me parece que hay que poner a los seres humanos por delante. Es la primera cosa. La primera ficha que cae.
Vos sabés que suscribo, pero totalmente y realmente. A ver, sí, es verdad. Los perros no son los responsables.
No son los responsables.
Estamos
claro.
De acuerdo. Nadie dice, salgamos a matar perros.
No,
lo que
no,
sí
no.
Es no podemos permitirnos el tener animales que no podemos controlar. Yo a veces veo de pronto, tengo enfrente de casa a unos vecinos que tienen un Rottweiler, ¿no?
Sí.
El Rottweiler a veces lo saca a pasear la chica, la
sí,
esposa,
pero
digamos, novia, no tengo ni idea, bueno, no los conozco, ¿no? Y es una gurisa relativamente delgada, pequeña.
Sí, no puede con
no
el perro.
Puede con el perro. Por más crack que sea, no, es muy difícil que pueda con el perro. Entonces,
bueno. Yo acá veo a un señor que periódicamente tiene dos pitbull y lo saca a pasear por la calle sin correa, sin nada. Pero claro, está prohibido. Teóricamente tendrían que salir con bozal y con correa, pero ¿quién controla eso? Y entonces, hasta que haya lesionado acá, un pitbull destrozó a una señora y quedó incapacitada de por vida. Un niño casi muere porque lo atacó en la cabeza en el barrio Hipódromo hace un par de años. Y estos ataques se han reiterado una y otra vez. Finalmente, tenés que andar en la calle cuidándote de tantas agresiones. No solamente que no te chorreen, que no te pase un auto por arriba, que no te agreda un perro, que no te salte un cocodrilo, un tipo que está agrediendo cocodrilo por la ventana. Estamos todos locos, hermano. Parimos un poco la mano con esto, ¿no? Bueno, voy al tema principal, estimado, si me permite. Usted recordará que la Iglesia de la Unificación, la secta Moon,
sí.
Fue una secta fundada por el coreano Sun Mui Moon, que se escondió detrás de varios nombres y organizaciones de fachada como el de Iglesia para la Unificación del Cristianismo Universal, Iglesia de la Unificación, Federación para Salvar la Nueva Nación, Federación de Familias para la Paz Mundial y Federación de la Mujer para la Paz. Y también, aquí vienen los temas que es realmente importante, sus objetivos principales, Federación Internacional para la Victoria sobre el Comunismo, Fundación Lucha por la Libertad y el Movimiento Universitario para la Búsqueda de Valores Absolutos, entre otros, ¿no? Moon, un personaje singular, había nacido en Corea del Sur el 6 de enero de 1920, se crió budista y confucianista, se convirtió en presbiteriano, luego en pentecostal y finalmente decidió fundar su propia secta en el año 51, cuando recibió la revelación de que él era el nuevo Mesías de la humanidad luego de haber sido encarcelado por bigamia y adulterio durante su cuarto matrimonio.
Suelen revelarse esas cosas cuando uno es encarcelado por bigamia.
Sí. Bueno, según su revelación, Moon era el tercer Adán y el nuevo Cristo, proclamado por Dios como más sabio que Salomón y más caritativo que Jesús, como el padre verdadero de la nueva humanidad y el señor del segundo advenimiento. Lo que Moon no era modesto, está claro, ¿no? Para lograr su nuevo paraíso, en los cuales él y su esposa serían una suerte de pareja primordial, Moon se dedicó a amasar una de las fortunas más importantes del mundo, mediante la compra de compañías productoras de armas, productos farmacéuticos como el ginseng, ¿viste eso? Revitalizante, era de él. astilleros coreanos, bancos en América Latina, periódicos, revistas en Estados Unidos, América Latina, hoteles y muchísimas áreas ganaderas. A sus seguidores, Moon le exigía obediencia ciega y total porque había profetizado que no habría quejas ni objeciones por lo que debería hacerse hasta que hayamos establecido en la tierra el reino de Dios. Ahora me quedé pensando si Trump no será parte de esta secta. Viste que hoy la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas advirtió que Trump va a anotar a todos aquellos países que no la apoyen, ¿no? O sea que nadie se queje, muchachos.
A mí que me anote, yo me vas anotando.
No soy país. Le va a dar el lápiz, pero bueno. La obediencia a Moon implicaba entregarse a la secta y entregar el poder de decisión de con quién uno debería casarse. El matrimonio era indisoluble. Claro, había una salvedad, ¿no? A menos que uno de los cónyuges se fuera de la secta.
Sí, o bueno, a menos que fuera el reverendo Moon, ¿no?
Claro, también eso, ¿no? Bueno, Moon fue condenado por fraudes diversos, tanto en su país natal como en Estados Unidos, estuvo encarcelado inclusive, y falleció en el año 2012. Pero en su pasaje por Uruguay es significativo. Comencemos recordando que a principios de los 80 había una estrecha relación entre narcotraficantes y lo que se podría denominar la ultraderecha latinoamericana, ¿no? Encabezada por quien acaba de ser condenado hace pocos días en Italia, el general boliviano Luis García Mesa, ¿no? Que fue condenado a cadena perpetua como uno de los integrantes del Plan Cóndor. Él era uno de los protagonistas principales de esta historia que surgió tras los acuerdos del cuarto congreso de la Confederación Anticomunista Latinoamericana. Esta conferencia se había realizado en Buenos Aires, había sido presidida por Carlos Suárez Mason, otro militar argentino que está condenado también por sus crímenes contra los derechos humanos. Allí estuvieron presentes, fíjate vos, representantes, esto es muy curioso, ¿no?, de la logia masónica italiana Propaganda Due, para variar. Delegados del ex dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza, y de la organización terrorista anticatrista Alfa 66, el salvadoreño Roberto Dabuizón, que fue presidente de El Salvador, también condenado por crímenes de lesa humanidad, el terrorista italiano Stefano Della Chiae, que participó, entre otros, en el atentado aquel terrible que ocurrió en Bolonia, también estaba vinculado al asesinato del canciller chileno durante el gobierno de Allende, Orlando Letelier. Aquí, vamos a Uruguay, ¿no? En el otoño del año 81, según recuerda el periodista Danilo Iglesias en un suplemento de La Lupa del semanario Brecha, se hizo en Montevideo un seminario de causa, que era la organización local, ¿no?, de la secta Moon, en el que participaron el entonces comandante jefe del ejército, teniente general Luis Vicente Cairolo, el ministro de Industria y Energía de la dictadura, ingeniero Francisco Turreyes. A este encuentro no le fue permitido el acceso a la prensa, con excepción de la revista El Soldado, editada por el Centro Militar, quien en el número 72 publicó el discurso con el coronel Bo Hi Pak, inauguró la reunión. Bueno, allí Bo Hi Pak le agradeció a Aparicio Méndez, que era entonces el dictador de turno, a cargo de la presidencia de la República. También se supo en ese momento quiénes eran otros integrantes destacados de la secta Moon, ¿no? Algunos nombres se conocieron después en el año 86. Por ejemplo, allí estaba uno de los sujetos más despreciables que habita en este país, Jorge Guldensov, alias El Charreta, reconocido torturador del Departamento 5 de Información e Inteligencia de la Jefatura de Policía de Montevideo, que había sido integrante primero del Partido Socialista y luego de la Unión de Juventudes Comunistas, que fue un destacado dirigente, ¿no?, y sobre todo propagandista de las actividades de la secta Moon a través de sus editoriales en Últimas Noticias. También estaba Dolce y Britos, un psicólogo de triste fama durante todo el periodo de dictadura en el penal de Libertad. Y alguien muy importante en toda esta historia, que era el suegro del teniente general retirado Gregorio Álvarez, segundo Flores. Gregorio Álvarez estuvo estrechamente vinculado a la secta Moon y de hecho se le abrieron muchas puertas porque en ese momento la secta comenzó a invertir mucha plata. Compró aproximadamente en 8 millones de dólares el Hotel Victoria Plaza, creando la compañía rioplatense de hoteles. Después compró un inmueble que pertenecía a la empresa Ceusa, editora de La Mañana y El Diario. Luego otro edificio que está situado frente al Templo Inglés, donde hoy está ubicado el Ministerio de Educación y Cultura. Después estos edificios los ofreció en canje por un inmueble que estaba detrás del Victoria Plaza, que era propiedad de la Caja Nacional de Ahorros y Descuentos, y allí se construyó la nueva torre del Victoria Plaza, ¿no? Digamos, el nuevo, el Radisson que está allí.
Claro. Escúchame, Carlos, mirá lo que nos apunta Jorge a través de Twitter. Dice que hay que recordar que la zona de Puntas de Sayago fue comprada por el gobierno del presidente Vázquez y con Astori como ministro en 42 millones de dólares.
¿42 millones de dólares? ¿Cuál decís, el hotel?
No, el Puntas de Sayago.
Ah, bueno, sí, claro. Bueno, ahora el puerto vamos a hablar, te lo voy a citar ahora, porque bien, el puerto es otro lío, ¿no? También compraron un establecimiento turístico llamado La Redención, allá por Melilla, ¿no? Uh-huh. Compraron la impresora Apolo, el diario Últimas Noticias, que lo fundaron ellos en septiembre del año 81. Un diario que el primer editorial de ese diario era una encendida defensa del Goyo Álvarez y de la dictadura. El hombre más destacado de la secta en ese momento, quien controlaba todas sus inversiones, era Julián Safi, que había sido director de La Mañana, ¿no? Y yerno del entonces propietario del mismo, el doctor Carlos Manini Ríos. Después se establecieron una serie de compras, por ejemplo, se hicieron inmediatamente del banco de crédito, que esto merece un capítulo aparte, ¿no? Depositaron 60 millones de dólares en el año 82 para comprar el 28% del paquete accionario. En marzo del 83 compraron otro porcentaje similar, con lo que la secta pasó a controlar de modo completo al banco, ¿no? Antes habían comprado, por intermedio de la Nabisco Brands, al frigorífico Amelio, Ciudad Anónima, la Montañesa, a Ricard, a Famosa, a Paysandú, Caramelo Zaval, a Fleischmann, Pernigotti y Comte, Sociedad Anónima. De todas estas inversiones quedan pocas cosas, en realidad, hoy, ¿no? Porque la secta se fue, de alguna manera, diluyendo después de la muerte de Moon y después de muchas cosas que ocurrieron, también cambios en este país, obviamente, ¿no?
Sí,
el cerro que tú citas fue una de las últimas operativas, digamos. Allí pretendían construir un puerto privado, digamos, uh-huh, el cerro Freeport. Y bueno, allí ocurrió uno de los acontecimientos más ignominiosos de los últimos tiempos, porque no cumplieron el contrato y, sin embargo, hubo un acuerdo formalizado por el entonces secretario de la presidencia, el doctor Tabaré Vázquez, el doctor Gonzalo Fernández, por el cual el Estado terminó pagándole a Moon 28 millones de dólares por su incumplimiento de contrato, una cosa bastante extraña. Pero yo quiero ir a otra cosa, porque esto no me parece menor, ya que hablábamos, le dedicamos tanto tiempo a Peirano en esta semana y a su fraude en el banco. Hubo otros fraudes bancarios en los cuales tuvo que ver la secta Moon, y también tuvo que ver el sistema político de turno, ¿no? En el año 2000, a principios del 2004, Daniel Figares, obviamente, del Hablo, uh-huh, condujo un ciclo que se llamó Ciudad Oculta en Canal 12, ¿no? Uh-huh. Que tuvo dos etapas, digamos. En la segunda etapa, la primera etapa estaba destinada a entrevistar a presos en diferentes cárceles, ¿no? En la segunda etapa tuvo otro contenido, y en esa etapa estuvo el señor Eliseo Cristiano Neto, que fue vicepresidente del Banco de Crédito en Uruguay, ¿no? Y que luego se alejó del banco y de la secta Moon. Esa entrevista fue uno de los puntos más altos de ese ciclo, por las cosas que reveló Neto allí, ¿no? Y que todo el mundo dejó pasar, digamos. Yo quiero recordar algunas de las cosas que recordó Neto allí, porque tiene que ver con todo el fraude bancario. Por ejemplo, Neto dijo allí que el Banco de Crédito financió en periodos preelectorales a empresas vinculadas al Partido Nacional y al Partido Colorado mediante créditos incobrables por un monto de 45 millones de dólares. Y dijo que la fusión del Banco Pan de Azúcar y del Banco de Crédito fue para tapar el escándalo político de la venta del Banco Pan de Azúcar a Benamú, y denunció también que luego de esa fusión siempre rigieron para el Banco de Crédito normas especiales del Banco Central que lo exceptuaron de cumplir con la normativa de regulación financiera. atribuyó el golpe de gracia que sufrió el banco a una decisión del foro ballista materializada por quien era su representante en el Banco Central, el doctor Miguel Vieitis. Esto lo estoy recogiendo de lo que decía Neto en esa entrevista, ¿no? ¿Cómo ejemplificó el incumplimiento de las normas? Bueno, allí el patrimonio neto del banco era de $3.700.000, es decir, $4 millones, ¿no? Tenía depósitos por $720 millones, violando todas las normas bancocentralistas que le exigían que el patrimonio fuera por lo menos un 10% de los depósitos, o sea, debía tener por lo menos $72 millones de patrimonio. No tenía 4 millones, ¿está claro? Pero igual funcionaba porque para el banco de crédito había normas especiales. Esas normas especiales tenían que ver con esto que dijo Neto al principio. Primero, que fue un banco usado para financiar campañas electorales y que fue un banco usado para tapar el escándalo del Banco Pan de Azúcar. Textualmente Neto dijo que si no se hubiera hecho ese acuerdo, el Frente Amplio hubiera ganado mucho antes si se hubiera destapado el escándalo del Banco Pan de Azúcar, como ocurrió, digamos, luego cuando pasó la crisis bancaria, ¿no? En el 2002. Esto lo señalaba, lo señaló Eliseo Cristiano Neto en esa entrevista, diciendo además que los beneficiarios políticos, cuando se le preguntó quiénes eran los beneficiarios políticos negociados, ¿no? Y dijo, se debe recordar que por aquel entonces había una acción judicial por el Banco Pan de Azúcar, se estaba investigando la venta al banco. Hecha la fusión con el Banco de Crédito, todo quedó resuelto porque el banco pasó a tener patrimonio positivo, ¿no? Esto, que fue parte también de la investigadora que se creó en el año 2002, la investigadora creada en la Cámara de Diputados sobre el funcionamiento del sistema financiero y el fraude que ocurrió en el sistema financiero, terminó en la nada. Es decir, esa comisión lo que hizo fue enviar todos sus resultados a la Junta de Transparencia, a la JUTEP. No le envió a la justicia. Entonces, no hubo ningún procesado por los fraudes cometidos por los ROM, salvo los ROM, ¿no?
Sí, sí.
Y los peinaron. Pero digo, hay un montón de figuras públicas que participaron de esto. Un montón de figuras públicas que tuvieron que ver con esta historia. Ninguno fue investigado. Se salvó todo enviando a la JUTEP esta historia y con el procesamiento de las caras más visibles de esta historia, que eran los ROM en el Banco Comercial y los Peirano en el Banco de Montevideo. Lo que quiero señalar es que estas historias comenzaron en la época de la dictadura. O sea, no debemos olvidar, por eso reitero el concepto para cerrar esta semana, se nos ha contado una historia que no ha sido correcta. Esta historia necesita ser reestudiada, hay que rechequear toda la información, hay que cruzar nuevos datos y entender qué país se construyó a partir de ese momento. Sí. Entenderíamos muchas cosas las que ocurren hoy.
Sin duda, sin duda. Por eso mismo hay que tratar de seguir entendiéndonos y tratar de seguir analizando esta trenza, como hablábamos el otro día con Leo Borges, de dónde viene, porque capaz que nos permite ver, no te digo a dónde va, pero por lo menos evitar algunos caminos complicados, ¿no? Porque realmente es un ciclo que se repite y se repite y se repite, y vamos y miramos al banco mercantil, y si vamos más atrás vamos a encontrar otro banco que le pasó lo mismo, y así vamos a llegar hasta 1825 probablemente, y de ahí tal vez tengamos que seguir hurgando en el pasado para entender lo que pasa hoy. Pero realmente no nos podemos olvidar de estas cosas, porque mañana van a volver con espejos de colores otras sectas, otros inversores gigantescos, y tenemos que estar atentos y diferenciar los espejitos de lo que son las joyas, ¿no?
Es imprescindible que sepamos la mejor versión de la verdad que podamos conseguir. Es imprescindible que sepamos esto. Solo así estaremos en condiciones de continuar construyendo este país, porque si vos tenés historias falsas, si vos tenés historias mentirosas, si se han construido héroes con pies de barro, si se han construido líderes políticos que de alguna manera fueron parte de toda esta historia maquiavélica, bueno, hemos estado equivocados durante mucho tiempo. Hay que empezar de nuevo en esto. Realmente hay que empezar de nuevo en esto. Estoy absolutamente convencido. Este es simplemente un aporte a la memoria colectiva, nada más. Pero bueno, todos sabemos cuáles son las repercusiones de esto, ¿no?
Sin duda, hay que conseguir una goma bien grande. Eso me parece que por ahí tenemos que arrancar. Te mando un abrazo, lindo fin de semana. Nos reencontramos el lunes, si te parece bien.
Me parece bárbaro, lo mismo para ustedes y todos los compañeros ahí. Un saludo grande a todos los oyentes, buen fin de semana, aprovechenlo que parece que va a haber solcito.
Sí, ya está la gente de Interpol analizando el ADN adentro de la caja de escones.
Perfecto, me parece muy bien. Que aparezcan los escones, que es el eslogan para la semana que viene.
Queremos que aparezcan los escones con vida. Un abrazo grande.
Un abrazo grande.